con ustedes un sermón que se lleva por título Permitamos que Dios pelee nuestras batallas. Permitamos que Dios pelee nuestras batallas. Y mi propósito es explicar que en nuestra vida cotidiana tenemos problemas, tenemos pruebas, pasamos por tribulaciones que son más fuertes que nosotros físicamente. Pero debemos recordar que tenemos a nuestro favor la ayuda del omnipotente Creador del universo, quien nos puede librar a través de Jesucristo de cualquier tentación, de cualquier tribulación o de cualquier prueba que estemos pasando. Esto sí es condicionante. Si permitimos que Dios pelee nuestras batallas. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Este es el objetivo, el propósito del sermón en esta mañana. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de dificultades. Ustedes lo conocen. No solamente tenemos que soportar nuestros propios problemas personales, sino también tenemos que soportar la oposición sistemática y el antagonismo del mundo que nos rodea, la sociedad en la cual vivimos. Por lo tanto, al vivir dentro de ese contexto lleno de problemas, es hora, es el momento de que consideremos cómo vencer las dificultades, cómo librarnos de ellas y cómo dejar que Dios pelee nuestras batallas. Esos son los tres objetivos subsiguientes. Una lección no aprendida. Primero, quiero mencionar, comprendamos nuestra situación imperante. Comprendamos que si el mundo actual no es dichoso, no goza de felicidad, comprendamos que si las condiciones de nuestra sociedad se muestran en un estado caótico, si las vidas resultan vacías y sin propósito, si las mentes humanas están sobrecogidas de temores, llenas de preocupaciones, si los cuerpos humanos están llenos de temor, de preocupaciones, llenos de enfermedades y dolencia, hermanos, existe una razón para todo ello. Hay una causa y estamos viendo apenas los efectos. El estado de las cosas en las que nosotros nos desenvolvemos es totalmente caótico, desesperante y muchas veces nos lleva a dudar de Dios. La humanidad palpando en tinieblas, de las tinieblas de la confusión, ha producido este estado caótico del mundo. Ustedes saben la causa, ¿sí? La sociedad está palpando en una forma confusa todos los sectores de la vida del mismo, y por lo tanto ha producido un estado caótico en el mundo. Entendemos entonces que la humanidad está cosechando lo que ha sembrado. Se están cosechando esos frutos de la siembra humana. Y en tales circunstancias pensamos solamente la intervención directa y todopoderosa, la intervención sobrenatural del omnipotente Dios podrá librar a este mundo de todos sus problemas. Una vida compleja. Ustedes lo perciben, lo sienten, sí, en su entorno. Pero lo que el mundo no sabe es que Dios no hará que las actuales maneras y formas equivocadas de vivir los conduzcan a una utopía humana desde la perspectiva del ser humano. Al contrario, el omnipotente Dios pronto tendrá que intervenir, pronto tendrá que venir y reinar sobre este mundo para guiarlo, para inducirlo a andar por el sendero correcto que tiene base sobre sus leyes. Leyes que son únicas, las mismas que sí podrán producir un mundo mejor en el futuro. Pero nosotros hermanos, tenemos que aprender muchas lecciones. A pesar de la testarudez, a pesar de la rebeldía de la humanidad, la iglesia tiene que aprender lecciones para poder confiar en Dios, para que Él pueda intervenir en la vida de cada uno de nosotros. Acordémonos que después de la tempestad viene la calma. Y solo es cuestión de ubicar nuestros ojos en todo el ámbito internacional y ver catástrofes, ver violencia, ver corrupción y todo lo que está sucediendo. Pero muy pronto, después de esta tempestad, vendrá la calma, cuando Dios intervenga directamente en los asuntos de esta humanidad. Por lo tanto, no tenemos que desanimarnos al vivir dentro de este contexto social lleno de violencia, lleno de dificultades, lleno de pruebas. No tenemos que caer en el desánimo. Cobremos ánimo, retomemos con firmeza las promesas de Dios para nosotros como su pueblo. ¿Sí? Entendamos con ánimo firme, con un conocimiento nuevo, que vendrá pronto un mundo dirigido por Dios y por Jesucristo, como gobernante supremo, para poder proveer de un mundo mejor que el que estamos viviendo. Pero mientras tanto, ese tiempo llega. En tanto Jesucristo viene y restablece su reino y habrá paz y prosperidad. Entre tanto, ¿qué de nosotros con nuestra propia vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestras propias vidas? ¿Cómo estamos resolviendo nuestros problemas personales? Entre tanto viene Jesucristo. Consideremos por el momento algunas de las dificultades personales que usted y yo afrontamos. Sé que cada uno de ustedes tiene problemas. Todos tenemos dificultades. Todos pasamos por pruebas difíciles todos los días. Muchos, con nuestros problemas y dificultades, estamos sufriendo de temores, de preocupaciones que no tenemos que sufrir. En nuestra vida abundan batallas personales día a día. Por lo tanto, es imperativo que luchemos en contra de los temores, que luchemos en contra de nuestras preocupaciones. Y muchas veces en nuestra vida real, tal parece que tenemos que luchar contra individuos. Individuos que parecen ser nuestros amigos. Frecuentemente pueden ser estos individuos contra los que luchamos. En algunos casos particulares, se está luchando contra el esposo. En otros casos particulares, personales, se está luchando contra la esposa, contra la suegra. Son problemas personales que tenemos. Nos demos cuenta o no, tenemos esas batallas diarias. Y lo peor aún, tenemos que luchar en contra de nosotros mismos. Ya enumeramos los enemigos. Puede ser su esposo, su esposa, su vecino, su compañero de estudios, pero lo peor es que tenemos que librar batallas con nosotros mismos. Esa situación descrita es como combatir con un ejército de enemigos contra problemas, contra circunstancias, contra adversidades, contra tentaciones. Sin embargo, existe una forma en que podamos ser librados de estos problemas que nos aquejan. Hay una salida y la vamos a visualizar. Hay una salida. Usted puede ser librado de todos sus problemas, de las peleas en contra de todos sus enemigos. Mencioné circunstancias, adversidades, problemas, tentaciones. Podemos recibir, y ahí viene la buena noticia, podemos recibir la ayuda, podemos recibir el conocimiento para resolver nuestros problemas, podemos recibir el poder para vencer nuestros problemas, tentaciones, adversidades. ¿Cómo? Aquí está la solución. Comprender que Jesucristo es nuestro libertador. Jesucristo me puede ayudar a superar problemas, circunstancias, adversidades, tentaciones, temores, preocupaciones. La salida está allí. Jesucristo es nuestro libertador. Ya hace más de 2000 años, el eterno gobernante, Dios el Padre, creador del universo, el que nos provee el aire que respiramos, ese Dios misericordioso envió a su Hijo engendrado, Jesucristo, al mundo para facilitarle a los hermanos de la iglesia el medio para ser liberados de todas sus pruebas. Eso tienen que apropiarse ustedes hoy. Dios el Padre envió a Jesucristo para que nos venga a ayudar a superar nuestras pruebas, las circunstancias, nuestros problemas interrelacionales como esposo, esposa, hijos. Envió a Jesucristo para ser librados de todos nuestros problemas, preocupaciones. Entonces, ¿por qué entonces algunos hermanos dentro de la iglesia no ponemos atención a lo que se nos ha enseñado? ¿No utilizamos esa fuente de poder para superar nuestros problemas y dificultades? Y algo más, ¿por qué tantas personas piensan de Jesucristo como si se tratara de un Cristo muerto? Para muchos aún Cristo está colgado en una cruz. Pero el omnipotente Dios lo resucitó de entre los muertos. Jesucristo es nuestro Salvador. Comprendan esto. Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? Él me puede salvar de mis preocupaciones, de mis circunstancias, de mis problemas, de mis pruebas. Jesucristo me puede salvar de mis tentaciones. Por eso es mi Salvador, es nuestro Salvador viviente. Pero además de ello, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Vean las funciones y el trabajo de Jesucristo. Me salva de problemas, me salva de pruebas y tribulaciones, y a la vez es sumo sacerdote, intercede por mí delante de Dios el Padre. Entonces, con lo que he explicado aquí, nos damos cuenta de que Jesucristo, el Cristo viviente y resucitado, lleno de todo poder, tiene una misión, tiene un trabajo que cumplir en la actualidad, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Comprenden eso? ¿Entienden la función de Jesucristo hoy al lado de Dios el Padre? Tiene una misión que cumplir en la actualidad. ¿Cuál es esa misión? Jesucristo tiene como misión pelear las batallas por nosotros. Fíjense bien. Jesucristo está en la condición, tiene el poder de pelear todas las batallas por nosotros. Y consecuencia de ello, librarnos de temores, de problemas, de circunstancias, de pruebas y de tentaciones. De todas las pruebas que nos atraen. ¿Se dan cuenta de la misión de Jesucristo hoy? Ahora bien, les planteo la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos nosotros a pelear nuestras propias batallas cuando tenemos a Jesucristo de nuestro lado? ¿Por qué nos vemos en esa situación? Si tenemos a un Salvador viviente que cuenta con el poder para pelear por nosotros. Vean esa disyunción. A veces yo quiero resolver mis problemas desde mi punto de vista y me olvido que tengo la ayuda divina de Dios el Padre a través de Jesucristo para pelear por mis batallas. Debemos de comprender que Dios es real, Dios vive, Dios es divino. Entonces, ¿por qué tratar de resolver nuestras pruebas y tribulaciones solos? Y dejamos a un lado la ayuda poderosa de Dios a través de Jesucristo. Despreciamos el poder divino del Creador. No lo tomamos en cuenta para liberarnos de todas nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Sigue siendo la pregunta. ¿Por qué reaccionamos así? Cuando usted trata de resolver sus problemas por su propia fuerza, con su propio poder e inteligencia, esto se puede deber a dos posibles aspectos que no tomamos en cuenta. Primero, no comprendemos que tenemos a nuestro favor la fuente del poder divino a través de Jesucristo para poder resolver todos nuestros problemas. Es el primer punto, entonces, ahí que tenemos que tener ante estas dos posibilidades. Tomemos en cuenta a Dios a través de Jesucristo como el poder que nos puede ayudar a superar todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas. Jesucristo está al alcance de nosotros para intervenir y pelear las batallas en mi lugar, porque Él tiene el poder y tiene la actitud de hacerlo. Otro aspecto es por falta de fe. Por falta de fe o negligencia, fallamos en utilizar la fuerza sobrenatural de Dios en los tiempos de necesidad. Debemos de comprender perfectamente que el Eterno es un Dios de amor. que en todo su poder desea sobremanera que prosperemos, que tengamos buena salud, que tengamos y disfrutemos una vida feliz y abundante. ¿Nos damos cuenta de que Jesucristo es un Salvador viviente? Ese concepto debe estar vívido en su mente. Jesucristo es mi Salvador viviente. Como Salvador viviente, yo puedo acudir a Él, dirigirme a Él en todo momento. Tengo de mi lado un Salvador, repito, que nos puede salvar de ansiedades, de temores, de circunstancias, de problemas, de tribulaciones y de tentaciones. Allí está Él a mi disposición, un Salvador viviente. Notemos lo que dice la Biblia en Hebreos 4:16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean la situación. Tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador viviente, atento, listo, con el poder suficiente para pelear nuestras batallas. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Confiadamente, dice, al trono de la gracia, leímos, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, mi Salvador viviente, está presto a socorrerme, a ayudarme en el momento de crisis, en el momento más candente de mi vida, cuando el problema está por reventar, cuando las circunstancias son adversas. Me tengo que acercar a Jesucristo para que Él interceda y que Él pelee esa batalla. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios tiene interés en nuestra vida ahora, hoy, en estos minutos, en este tiempo que estamos viviendo. Dios tiene interés en nuestra vida. Dios quiere ayudarnos a superar nuestros problemas, a pelear nuestras batallas. Por lo tanto, tenemos que comprender, la salvación de Dios no es algo que recibimos solamente después de la muerte. Quizá usted enfoque solo en ello. Tengo la promesa de recibir la salvación después de ser muerto. No, no es solo eso ahí. Jesucristo nos ofrece una salvación práctica, razonable y útil, que debe comenzar ahora en nuestra vida. Para entender que Dios me puede salvar de pruebas, tribulaciones, circunstancias, es una actividad y misión de Jesucristo ahora, aquí, en nuestra vida. Por lo tanto, vemos que inútilmente muchas personas han sufrido. Inútilmente muchas personas están sufriendo temores, preocupaciones innecesarias. ¿Por qué las está sobrellevando y no las coloca sobre los hombros de Jesucristo para que Él pelee sus batallas? Muchas personas han perdido tiempos maravillosos, han dejado de vivir momentos felices, atemorizados, preocupados, agobiados por los problemas imperantes, solo por no comprender y por no aprovechar el activo y poderoso auxilio del Salvador viviente Jesucristo en nuestras vidas. Entonces vamos comprendiendo que lo que sucede es que muchos hermanos, muchos miembros de la iglesia, se encuentran ante enemigos mucho más poderosos que ellos. La vida nos coloca con enemigos mucho más poderosos que nosotros. ¿Cómo se pueden presentar? Problemas, situaciones imprevistas, preocupaciones, enfermedades o aún a otras personas como nuestros enemigos. Enemigos que nos roban la felicidad, el bienestar. Vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento para poder aprender lecciones importantes en este tema. Nos hemos puesto a pensar en el significado de la cita de Primera de Corintios 10:11. Vamos allá. Primera de Corintios 10:11. Quiero que reaccionemos y reflexionemos sobre esta cita. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Pensemos en el significado, en lo profundo de este mensaje, de la cita de Primera de Corintios 10:11. Le voy a leer. Dice: estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Vean a profundidad Primera de Corintios 10:11. Se nos está diciendo, en otras palabras, que las experiencias que tuvo el pueblo de Dios en el tiempo pasado han quedado como ejemplos para nosotros, para sacar lecciones, para hacer crecer nuestra fe en el momento de dificultad. Los ejemplos que están en el Antiguo Testamento, ahí están escritos en la Biblia, pero son pasajes que nos ayudan a reaccionar, que nos edifican, que nos instruyen para sacar lecciones importantes nosotros. Vamos a considerar la experiencia de un hombre que vivió durante aquella época del Antiguo Testamento. Este hombre comprendió que podía confiar en el Dios omnipotente en los momentos de sus pruebas más difíciles. Este hombre del cual vamos a leer tuvo que encararse con problemas mucho más serios que los de nosotros, pero encontró la solución feliz, encontró la ayuda oportuna. Sin embargo, su experiencia nos mostrará que también nosotros podemos hacer lo mismo. Recuérdense de 1 Corintios 10:11. Estas cosas le acontecieron como ejemplo. Dice: están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La experiencia de muchos hombres del Antiguo Testamento están escritas en la Biblia para motivarnos, para inducirnos a tomar su ejemplo, para que nosotros nos podamos apropiar de esas circunstancias en momentos difíciles de nuestra vida. Una vez adquirido el conocimiento, entonces tendremos que aceptar la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que aceptar y aprender a dejar que nuestras vidas sean dirigidas por Dios. Tenemos que aprender a orarle a Dios. Tenemos que aprender a través de estos ejemplos ¿a qué? A pedirle lo que necesitamos. Quizá tengamos que aprender a orar efectivamente. Pero estas lecciones y estas experiencias están allí para nosotros, nos sirven. Entonces entendemos, el Dios omnipotente intervendrá en nuestras vidas, nos ayudará y peleará nuestras batallas en lugar de nosotros. Por una gran razón, Dios no hace acepción de personas. Dios no hará más por uno que por otro. Dios es equitativo. Repito, Dios no hace acepción de personas. Hará lo mismo por usted como lo que hará por cualquier otra persona. Ese es el carácter de Dios. Hará tanto por usted, pero la condición es, Dios peleará sus batallas si le somos obedientes. Esa es la condición. Si obedecemos y confiamos en Dios, como Él actuó en favor de los reyes de Israel y de Judá, de la misma manera se manifestará peleando nuestras batallas por cada uno de nosotros hoy. Quizá usted tenga un problema que ahorita lo está agobiando. Piense, actualícelo, póngalo ahí en su mente. ¿Cuál es el problema que lo agobia ahorita? Voy a generalizar. Quizá usted se encuentre en una situación que no sabe qué hacer ante el problema. Tiene el problema y no haya qué hacer con él. Tiene su problema, usted lo sabe, lo tiene en su mente ahorita. Actualícelo. Ante el problema que tiene ahorita, usted no sabe a dónde dirigirse. Ese problema en el cual usted está pensando ahorita puede ser un problema personal. Una dificultad de relaciones interpersonales. Su problema posiblemente sea una dificultad financiera, económica. El de otro puede ser un problema de familia. De muchos más, su problema puede ser una enfermedad. Pero todos tenemos un problema, ¿de acuerdo? ¿A dónde vamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos solucionar? ¿Cuáles son sus salidas, sus soluciones? ¿En qué se pone a pensar? ¿Cómo tengo que resolver este problema matrimonial? ¿Este problema familiar? ¿Este problema financiero? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y a dónde voy a ir? Todos tenemos problemas. Con eso en mente, quiero una vez más que comprendamos la historia de un hombre que se vio obligado a enfrentar una situación, repito, mucho más seria que cualquier dificultad que usted tenga ahorita. Este hombre enfrentó una crisis que llenó de miedo y terror la mente de todos sus hombres valientes. La fuente de ayuda que este hombre utilizó también puede resolver nuestros problemas. Pondrá fin a los apuros, a sus temores, a sus preocupaciones, si lo utilizamos correctamente. Vamos a comprender que el mismo Dios que oyó a este hombre en el Antiguo Testamento también le escuchará a usted. Libró a este hombre en tiempos antiguos y Dios también lo librará a usted si le obedece y confía en él. Dos condiciones: obediencia y fe en Dios. Si tenemos esos dos recursos, estemos seguros que Dios peleará nuestras batallas y nos saldrá, sacará airosos y victoriosos de la misma. Este hombre del cual he venido hablando anteriormente era un rey. Un rey que nada tenía que ver con sus propias fuerzas. Se vio en problemas difíciles de ser acechado por un ejército enemigo. Y él no tenía la fuerza para poder enfrentar este problema. Pero recuerden, Dios no hace acepción de personas. Dios actuará por un rey tal como puede actuar por usted hoy en día. Hablo del rey Ezequías. El rey Ezequías del Antiguo Testamento. El rey del reino de Judá. De él vamos a hablar en este momento. Les doy los antecedentes. Vastos ejércitos de Asiria marchaban hacia el sudeste para invadir a Judá. Tómense esa imagen. Los ejércitos asirios excedían, eran más grandes que el ejército de los israelitas en número. El ejército israelita no contaba ni con el poder de luchar contra su enemigo porque era poderoso. El ejército israelita estaba indefenso y era seguro que iban a ser derrotados. Un gran ejército invadiendo Judá. El gran número de elementos del ejército contra un ejército menor, el ejército del pueblo de Israel. Esa imagen en su mente, ahora la quiero que la comparen. Ese gran ejército en contra de Judá, el ejército de Judá indefenso, incapaz de poder enfrentarlo. De la misma manera, nosotros en la actualidad nos sentimos indefensos ante nuestros problemas, pruebas, tentaciones, tribulaciones y circunstancias. Ese problema que usted tiene ahorita es como ese ejército asirio que iba en contra de Judá. Usted es indefenso, usted es impotente. Ese problema que le agobia, familiar, económico, etcétera, es como ese ejército también. Si ustedes tratan de resolver el problema que tienen, por ejemplo, vencer sus malos hábitos de hablar y de vivir. Si queremos enfrentar ese problema desde nuestra propia perspectiva, o bien, si su problema es vencer el pecado únicamente con su propia fuerza, usted se encontrará limitado y dominado, al igual que aquel rey que estaba siendo atacado por el ejército asirio. ¿Y qué va a suceder? Pronto usted será derrotado o derrotada. Por lo tanto, tenemos que aprender qué hizo el rey Ezequías ante tales circunstancias. Tenemos que actualizar y entender que Dios está listo, que Jesucristo está dispuesto a pelear las batallas por su pueblo, un pueblo obediente y un pueblo con fe. Con estos dos valores, Dios va a actuar en su favor. Vayamos al segundo libro de Crónicas, por favor, en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas 32, versículo 1 al 3, y luego vamos a leer el 6 al 8. Estamos ahora en segundo libro de Crónicas, por favor lleguen ahí para acompañarme en la lectura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1 y 3. Recuerden el antecedente. El ejército asirio iba en contra de Judá a conquistarlo, a someterlo. El ejército era grande, el ejército asirio, contra un ejército pequeño. Y vean qué hizo Ezequías. Leo el versículo 1 del capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Versículo 2. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, 3. Vean lo que hizo. Tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Vean el método, la estrategia de Ezequías, que es lo que yo quiero que comprendamos. Cuando usted esté frente a ese gran problema que le agobia, siga este consejo, este ejemplo. Vamos ahora a los versículos 6 al 8. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: vean qué hizo Ezequías. Versículo 7. Esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque, vean las palabras motivadoras, porque más hay con nosotros que con él. ¿Qué lo hizo decir eso? Su ejército era pequeño comparado al gran ejército asirio. Pero Ezequías dice: más hay con nosotros que con él. Vean su nivel de fe. ¿Qué veía Ezequías? Veía el apoyo incondicional de Dios. Entendía que esa era una batalla de Dios y no del pueblo de Israel. Más hay con nosotros que con él. Versículo 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros, vean qué afirmación. Con él está el brazo de carne. Estoy leyendo el versículo 8. Mas con nosotros está el Eterno nuestro Dios para ayudarnos. ¿Qué le parece? ¿Están dispuestos a seguir ese ejemplo para enfrentar sus problemas? Con ellos viene un ejército de carne, físicos. Pero vean la fe de Ezequías. Dice: con nosotros está el Eterno nuestro Dios para ayudarnos, y ahora vean, y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué les parece? ¡Qué ejemplo de este rey! ¡Qué bonito fuera que nosotros enfrentáramos nuestros problemas con esa fe de Ezequías, con esa determinación! Más hay con nosotros que con ellos. Sea problema familiar, financiero, de relaciones interpersonales, relaciones matrimoniales, relaciones de familia, sea el problema que sea, solos no podremos vencer. Permitamos que Dios pelee en lugar de nosotros nuestras propias batallas. ¿Qué se necesita? Obediencia y fe. Eso fue lo que hizo Ezequías. Si usted quiere combatir sus malos hábitos, sus malas costumbres, solo por su propia fuerza, no va a poder. Debe poner en manos de Dios, el Dios Todopoderoso, el Salvador viviente, sus malos hábitos, su mal estilo de vida, su vida de pecado. Usted no la puede combatir solo, necesita el poder de Dios para poderlo hacer. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo, siendo obedientes y teniendo fe. Entonces ahora, ¿escucharía a Dios? ¿Le respondería a Dios positivamente a Ezequías en esta circunstancia? Vemos la fe de Ezequías ahí. Pero vean la reacción. El ejército de los asirios estaban desanimando a los judíos. Imaginen aquel momento en donde Goliat salía todas las mañanas y todas las tardes a desafiar al ejército de Israel. Y Saúl, como su líder, tenía miedo de enfrentarlo, hasta que surgió David. Y no David, sino el poder divino de Dios venció a Goliat. Los asirios trataban de desanimar a los judíos. Los asirios, por su número de elementos en el ejército, los acosaban, los agobiaban. Y vean qué hacían. Versículo 20 ahí. Estábamos en el 8, ¿verdad? Leímos el versículo 8. Versículo 10 ahora. Vean cómo los acechaban. Así ha dicho Senaquerib, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para que te entreguen a la muerte, a hambre y a sed, al decir, el Eterno nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? Recuerden que el ejército estaba rodeando Jerusalén. Al rodear un ejército a un pueblo, prohibía entrar alimentos, cortaba los accesos de agua, entonces los iba a asediar y los iba a hacer morir de hambre para entrar luego con un pueblo débil. Versículo 10, ¿verdad? Ahora vamos al 11. 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿Cómo estaban ahora acechando, asediando Senaquerib, el rey de Asiria, provocando, llenando de temor al ejército de Israel? Los tenían rodeados. Tomen en cuenta eso ahí. Muy bien. Pero ahora vean lo que hizo el rey de Judá, Ezequías. Lo acosaban, lo desafiaban, le imprimían temor, pero vean la reacción de Ezequías. Versículo 20 del mismo capítulo. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Espero que estén leyendo. ¿Qué hicieron? Vuelvo a leer. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Cuál fue la estrategia de ellos? ¿Preparar más armas? ¿Reclutar más gente para su ejército? Ya no había más. ¿Qué hicieron? Oraron, dice. Oraron, ¿y qué? Y clamaron al cielo. Lección. ¿Oramos nosotros cuando estamos en problemas? ¿O nos dejamos envolver por Satanás y caemos en sus marañas, en sus estrategias, y nos olvidamos de Dios? El problema está ahí. Usted lo tiene en su mente. Usted lo sabe. No lo puede evadir. ¿Lo está tratando de resolver con sus propias fuerzas? ¿Con su propio razonamiento? ¿Qué hizo Ezequías? El ejército asirio estaba asediándoles. Los intimidaban. Les infundían temor. Les decían, los vamos a derrotar. Serán nuestros esclavos. Adorarán a nuestros propios dioses. ¿Qué hizo Ezequías? Oró y clamó a Dios. Vean la estrategia. Esa es la lección que yo quiero que aprendamos. Circunstancias, problemas de enfermedad, problemas económicos, problemas de relaciones interpersonales. Dije, tenemos que enfrentar enemigos. Y a veces nuestro enemigo es nuestra esposa, su esposo, sus hijos, sus vecinos. ¿Pero usted lo va a resolver solo? No. Oraron y clamaron al Eterno, es lo que estoy leyendo aquí. Muy bien, eso fue lo que hicieron. Oraron para que Dios interviniera. Le dijeron: Dios, pelea esta batalla, no podemos, somos incapaces de hacerlo. Clamaron al cielo, leímos ahí. Sobreentendido en oración. No sabían cómo Dios iba a intervenir. ¿Cómo Dios los iba a librar? El gran ejército los tenía rodeados. Ellos no sabían cómo, pero sí sabían que lo iba a hacer. Estaban convencidos que hay un Dios poderoso. Hay un Jesucristo Salvador que pelea nuestras batallas. Veamos qué sucedió. Versículo 21 y 22, ahí mismo, capítulo 32 de Segundo de Crónicas. Y el Eterno envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Ante nuestros problemas y dificultades, ante nuestras circunstancias adversas, ante esos problemas candentes de familia, oremos y clamemos a Dios para que intervenga y que Él pelee por nosotros, que Él venza a nuestros enemigos. Una forma increíble de utilizar la fuerza divina de Dios. Esta experiencia fue escrita en la palabra de Dios para educar, para enseñar el camino a todos los hermanos de la iglesia hoy. Eso es lo que yo pretendo. Que usted aprenda la estrategia de cómo permitir que Dios pelee sus batallas. Quizá tengamos que luchar contra un problema en serio, preocupaciones grandes. Pero preguntémonos, ¿en quién estamos confiando para resistir ese asedio de nuestro problema? ¿En quién estamos confiando para ser liberados de nuestra situación crítica? ¿Confiamos en nuestra propia fuerza o le damos paso a Dios para que Él interceda? El consejo es: confiemos en Dios y en su poder para que Él pelee nuestras batallas con fe y obediencia. Requisitos importantes. Humanamente, ahora, ¿qué hacemos cuando un problema nos acosa? ¿Qué hacemos cuando tenemos temores, preocupaciones y problemas? ¿Acaso no tenemos al principio, dice, tememos? ¿Tememos ante el problema? ¿Qué hacemos ante el problema? ¿Tratar de huir del problema? ¿Evadir el problema? Pregunto, ¿es esa la solución a su problema? no es la solución. Cuando nos enfrentamos a un problema, lo primero que hacemos es tener miedo, tener temor y salimos huyendo. Dejamos el problema que siga allí. Con nuestra propia fuerza no podemos vencerlo. Por lo tanto, la lección es: entérese que tiene a su disposición el poder divino de Dios, el Creador, de Jesucristo, su Salvador viviente, para que nos dé la solución. Ese Dios poderoso que nos da la vida, que nos da el aire, que nos da los alimentos, ese Dios que nos trajo a la iglesia para aprender a perdonar, arrepentirnos y cambiar el estilo de vida que tenemos. ¿Se da cuenta cómo actuó en favor de Ezequías? Estemos seguros que si actuamos como Ezequías lo hizo, Dios también intervendrá en nuestras vidas y derrotará cualquier tipo de problema que tengamos. Si le pedimos en oración guía, sabiduría y dirección. Esa es la salida. Esa es la vía de escape. Ojalá lo comprendamos plenamente. Quiero rápidamente también compartirles la experiencia de otro rey de Judá. Está escrita para nuestro ejemplo. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 10, 11? Por eso les dije que tiene un significado profundo. 1 Corintios 10, 11. Y todas estas cosas que acontecieron están escritas para ¿qué? Para que yo aprenda. ¿Sí? Para que yo ponga mis ojos ahí en ellas. Segundo libro de Crónicas, ahora regresemos. Capítulo 20, versículo 1 al 3. Experiencia. Segunda de Crónicas 20, 1 al 3. Leamos el versículo 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces, ¿quién? Josafat. Entonces, él tuvo temor, lo que les explicaba. Ante el problema que tiene usted, duro, difícil, ¿qué es lo primero que hace? Sentir miedo. Tenemos temor. Y aquí dice el versículo 3. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Eterno e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vean el ejemplo. ¿Qué hizo Josafat? Bueno, consultó al Eterno, es sinónimo de orar. Consultó al Eterno e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Bien, esa fue la actitud ahora de ¿quién? Josafat, grábense sus nombres. Vimos el ejemplo de Ezequías, excelente ejemplo. Ahora veamos el de Josafat. Repito, humanamente, el temor es la reacción humana, natural. La primera reacción ante el problema es tener miedo. No sé a dónde ir, ni dónde, ni cómo resolver el problema. ¿Ya? Pero, vean lo que hizo. Clamó al Eterno y proclamó ayuno para todo el pueblo de Judá. Dos recursos importantes, dos herramientas espirituales que tenemos a nuestro alcance. Miembros de la iglesia, orar y ayunar es parte de nuestro crecimiento. Vamos ahora. ¿Qué hizo? ¿Qué más hizo Josafat, ahora el rey de Judá? Versículo 3 y 4. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Eterno. e hizo pregonar ayuno a todo Judá. 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Eterno, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Eterno. Esa es la actitud correcta de un cristiano. Buscar la fuente del poder y de la solución a mi problema, solo Dios y Jesucristo como mi Salvador viviente. Buscar el apoyo condicional de ellos. Josafat hizo lo que Dios quiere que hagamos nosotros cuando enfrentemos un problema difícil. Llevó su problema a Dios en oración y ayuno. Otra vez, recursos importantes. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ante la actitud de Josafat ahora? Versículos del 6 al 10 del mismo capítulo. Y dijo el Eterno Dios de nuestros padres, y dijo, Eterno Dios de nuestros padres, está hablando Josafat, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Versículo 8. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Fe, confianza. Por último, versículo 10. Ahora pues, vean esa oración. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no las destruyese. Aquí está implorando el rey Josafat la intercesión de Dios. No había razón para estos países vecinos que fueran en contra de Jerusalén. Lo mismo sucede. A veces nuestros mejores amigos, a veces nuestros mejores vecinos se convierten en nuestros peores enemigos. Quizá usted tenga esa experiencia. Eso es lo que sucede. Cuando emparentamos con un amigo y le contamos todo X, Y, Z y le contamos hasta nuestros problemas íntimos, esas son armas que utiliza para atacarlo. No se confíen, confíen en Dios. A veces se nos suelta la lengua y compramos de la A a la Z al amigo, a la amiga. Después vienen las puñaladas en la espalda. Pero su culpa. No debemos de tener esa actitud. Confíe en Dios. Sepa que Jesús es su Salvador único, no hay más. ¿Por qué entonces entregar nuestra hoja de vida tan fácilmente a cualquier persona? Eso es la reacción ahí, no hay razón. Esos países no tenían ningún motivo para ir en contra de Israel, pero ahora van en contra de Israel. ¿Qué le dijo ahora el rey Josafat a Dios? Versículo 11. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, ven a Josafat, porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. No hay otra salida. No hay otra salida. Nadie va a darle solución a sus problemas si no es Dios Todopoderoso. No va a ir usted a consultar psicólogos, psiquiatras, para resolver su problema matrimonial, su problema familiar, su problema económico. Tiene que buscar la verdadera fuente, y Dios contesta las oraciones de su pueblo. Veamos los versículos 14 al 17. ¿Cómo contestó Dios a esa plegaria? Y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matananías, levita de los hijos de Isaí, sobre el cual vino el Espíritu del Eterno en medio de la reunión. Vean la manifestación de Dios. Utiliza un hombre, Jaaziel, con el Espíritu Santo de Dios. Vamos al versículo 15. Y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Eterno os dice así. Pongan atención, lean ustedes en su Biblia. El Eterno os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Confía usted en ello? ¿Está convencido ahora de esto? No es vuestra la guerra. En otras palabras, está diciendo: no pueden resolver su problema ustedes por su propia cuenta. No es vuestra la guerra. La guerra es de Dios, si le permitimos que Él intervenga. Si le llevamos a Dios con humildad, en oración, clamando a Dios: Padre, resuelve mi problema X, Y o Z. Y usted los tiene en su mente. Usted tiene problemas. Todos tenemos problemas. Debemos de llevarlo delante de Dios. No es vuestra la guerra. Comprendan eso. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Versículo 16. Ahora viene la instrucción. Tienen que hacer su parte. Mañana descenderá contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta y los hallaréis junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. 16. No habrá para qué pelees vosotros en este caso. Miren la estrategia. Paraos, estad quietos y ved la salvación del Eterno con vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Paraos sobre el cimiento de la fe. Paraos en obediencia a Dios, confiando así. ¿Qué hizo ese ejército? ¿Qué hizo el rey? ¿Entraron a la lucha cuerpo a cuerpo? No. ¿Qué hizo? Paraos, dice ahí nada más. ¿Ya? Bien la estrategia de Dios. Repito el versículo 17. No habrá para qué pelees vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Ved la salvación del Eterno con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque el Eterno estará con vosotros. Confianza, fe, 100% allí. ¿Responde Dios a las oraciones de su pueblo? Claro que sí. Un pueblo obediente, un pueblo con fe, un pueblo convencido de que Dios es el único todopoderoso. ¿A la instrucción que se le dio a Josafat haría caso o no? Porque a veces nuestra naturaleza humana dice: si escucho, él me ofrece ayuda, pero no hago nada. Josafat puso de su parte, versículos 23, 20 al 23, ahí mismo. pez. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Eterno. Creer es tener fe. Creed en el Eterno, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que, vean la estrategia, y este es bello. Puso a algunos que cantasen. ¡Hala, qué bueno es aprender a cantarle a Dios! Vean cómo actuó. Puso a un grupo que cantaran y que alabaran al Eterno, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad al Eterno, porque su misericordia es para siempre. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Eterno puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. Imagínense que venían contra Judá y se mataron los unos con los otros. ¿Qué les parece? Impresionante. El poder sobrenatural de Dios. Hubo confusión, se levantaron unos contra otros, entre ellos mismos se mataron. ¿Y cómo estaba el pueblo? Paraos. Algo más, puso un grupo de miembros del pueblo a cantar, a alabar el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta del significado de cantarle a Dios con un corazón limpio y puro? Por eso les agradezco que cuando les toca la música especial se preparen y que lo hagan con el corazón. Miren este ejemplo. En plena guerra, un grupo de miembros cantando. Imagínense eso. Eso es ilógico. Si no, no cabe en nuestra mente física, cantando y alabando a Dios. Pero si ahí está el ejército, vienen contra nosotros. Eso es una locura. Así piensa Dios, así actúa Dios. No como nosotros ahí. Josafat hizo su parte, colocó su problema en las manos de Dios, no hizo nada por él mismo, oró, pidió sabiduría, pidió dirección y Dios intervino y peleó por el pueblo. Así que hermanos, para terminar, les digo, no peleen sus batallas, no peleemos nosotros nuestras batallas físicamente. Permitámosle a Dios que Él pelee nuestras batallas. Hagamos nuestra parte. En los dos ejemplos que vimos, los reyes oraron, ayunaron. Ahora otros cantaron alabanzas a Dios en el momento de la crisis. Mi crisis está como esas llamas de fuego allá en Los Ángeles, fuertes, indestructibles mi problema. Pero si lo coloco en las manos de Dios, estoy seguro que Él peleará por mí. Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. Dice lo siguiente. Salmos 34, 19. Vean qué dice el salmista David, que tuvo experiencias difíciles también. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Repito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Eterno. Y en Efesios 2:8 se nos amonesta de la manera siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice allí lo siguiente. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Una fe viva, una fe práctica, una fe que nos conduzca a decirle a Dios: toma mi problema y pelea mi batalla. ¿Sí? Yo estaré parado y cantando y alabando tu santo nombre. Por lo tanto, permítale a Dios pelear sus batallas y seguramente va a triunfar con el apoyo incondicional de Dios. Que ese sea el mensaje de este sermón en conclusión y resumen para cada uno de nosotros.